Día. Una pregunta, ¿qué es de la vida de Uruguay, ex ministro de Justicia y Seguridad, que realmente es el que debería ocupar en lugar de Patricia Bullrich, que es o fue política y no está preparada para el cargo que ocupa? Mi modesta opinión como vecina de Buenos Aires. Gracias y felicitaciones.
Montenegro, hasta donde sabemos, es embajador en Montevideo.
Claro, lo dice supuestamente porque viene de la justicia Montenegro, ¿no? Claro. Es una persona que viene
de la justicia y del rugby viene.
Y sí. Del rugby también.
Sí. Y además porque fue secretario de Seguridad, claro, de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero ahí hay que decir que hubo un tema de no sé, que quedó de embajador en Montevideo, no integró el gobierno directamente en la Argentina, no sí, sé muy bien.
Está
ahí.
En la reserva, me parece.
En la reserva.
Bien, Roque de Pedernal, Entre Ríos, pregunta si sos pariente vos, Pablo, de los Mendelevich de Pedernal, Entre Ríos, justamente, Roque Rodríguez.
No que yo sepa.
Bien.
No que yo sepa.
Y por otra parte, nos escribió, otro oyente no nos puso su nombre, pero dice, ¿cómo negar la declaración de Salas si ella declara que el dinero retirado de los bancos de Jujuy, ella los tenía que enviar a Olivos para ser entregado al principito máximo? Y después está filmado y ella lo declaró, las viviendas sin terminar, el nivel de vida que tenía.
Bueno, primero un saludo a los Mendelevich de Entre Ríos, ¿eh? No sabía que había Mendelevich en Entre Ríos. Bueno, les mando un saludo. ¿Vos querés decir algo, Matías?
No, nada. Decía, está hablando de Milagro Sala, la gente no le habíamos mencionado,
claro,
hasta ahora, así que no sé qué negar de a qué se referirá.
Ah, bueno, les debo Pavón.
Sí.
Les debo Pavón. En realidad, yo les entro a estos temas por el lado de mi libro sobre cómo terminan los presidentes en la Argentina. Por eso, la historia que conté de Perón, del golpe del 55, la leí en un libro que es el mío, digamos. No, sí, está en mi libro El Final, sobre cómo terminan los presidentes. Es una historia que no es que yo la descubrí, sino que estaba bastante guardada, aparece en muy poca literatura, pero estaba contada esa historia. Y la de Pavón, que hoy es el aniversario de la batalla de Pavón, había en esa época una especie de había un enfrentamiento, obviamente, entre la Confederación y Buenos Aires, y el Pavón es lo que pone fin a esa división, ¿no? Después de eso se arma lo que sería hoy la Argentina, después de Pavón, y fue una batalla rarísima, porque Urquiza, que podía haber ganado, se mandó a mudar, en medio de la batalla se fue, y le avisaron, la caballería ya triunfó, creo, y él no volvió. Y entonces Mitre se queda con el triunfo. Y después Mitre empieza a expandir su poder y es el siguiente presidente de la Argentina. En el medio está el tema de Derqui, que Derqui gobierna un año y medio y es el segundo presidente que se va en barco de la presidencia. Ya Rivadavia, que había sido el primero, se había arrojado en barco. Después viene Derqui, o sea, cuando Perón se va a la cañonera, ya había una tradición de presidentes que se van o son sacados en barco, porque Derqui huye a Montevideo como consecuencia de que pierde el apoyo, queda en el medio de este triángulo complicadísimo de Urquiza y con Mitre, y finalmente se va a Montevideo, y ahí lo deja Pedernera, que era el vicepresidente. Pedernera estira, creo que no me acuerdo si 20 días, una cosa así, el gobierno de Derqui, pero ya sin ningún poder. Y ¿sabes cómo se va Pedernera? Dice que, bueno, se suspende el gobierno. No sigue nadie después de eso. Bueno, después hay elecciones, gana Bartolomé Mitre, y ahí empiezan las tres presidencias fundacionales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Pero el asunto es que hoy es el aniversario de la batalla de Pavón. ¿Saben dónde es Pavón, no? Pavón es en el sur de la provincia de Santa Fe. Porque uno siempre evoca y no lo pone en el lugar físico del hecho. Es en un arroyo Pavón, ahí al sur de la provincia de Santa Fe. A unos, creo que, si no me equivoco, está a unos 40 o 50 kilómetros de Rosario. En fin, Laurita.
¿Qué hablamos?
No, vos me debes Estados Unidos.
Te debo Estados Unidos. Estaba viendo ahora unas declaraciones de anoche de
porque,
Trump.
Porque Lula llora, pero Hillary se enferma.
Hillary se enferma. Sí, es cierto. Esta semana estuvo, si se caracterizó por algo, es porque todos hablamos de temas de salud en la campaña de Estados Unidos. Se instaló el tema de la salud. Son dos candidatos grandes, ¿no? Hillary tiene 68 años, Trump tiene 70. Son dos candidatos que uno
tiene
puede...
Tiene 70 y no usa peluca.
Eso se comprobó ayer en un show televisivo, muy gracioso.
No era peluca.
Alguien
no
lo vio, no todo el mundo lo vio eso, ¿no? Le sacudieron los pelos a Trump en un prime time de la televisión de Estados Unidos, en un show muy popular. Él se dejó hacer con una cara sonriente. Bueno, lo vimos todos. Vimos que tiene mucha aptitud para la televisión y bueno, que seduce desde ahí, ¿no? Desde su capacidad de comunicar desde la televisión. De todas formas, te decías, se instaló el tema de la salud por el episodio que tuvo Hillary Clinton en la conmemoración del 11 de septiembre en Nueva York, por el ataque a las Torres Gemelas. Fue finalmente diagnosticada, reconoció que había sido diagnosticada con una neumonía, no lo había dicho, y entonces la acusaron de haber escondido que no lo había dicho, y ahí se retomaron otros episodios previos de la salud de Hillary Clinton. Pero si esta fue la semana de la salud, también te digo, fue la semana donde Trump vuelve a crecer en las encuestas y nuevamente los encontramos empatados a los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos.
Llegó Johannes, ya llegó Johannes a Radio Nacional, Johannes Brahms, por supuesto. Era la Filarmónica de Viena interpretando la danza húngara número 1 de Johannes Brahms.
Tenemos ahora de temperatura 15 grados en Buenos Aires, el cielo está nublado, 76 el porcentaje de la humedad, y te recordamos que para hoy esperamos una máxima de 20, con el cielo parcialmente nublado o nublado y probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde-noche. En Resistencia, Chaco, 17 grados ahora de temperatura, el cielo está despejado, en Neuquén 6 grados 9 décimas, en Ushuaia, Tierra del Fuego, 2 grados 6 décimas, y en Santa Rosa, La Pampa, 8 grados. Cuatro décimas.
Qué linda que es Delfina.
Qué linda que es Delfina, la verdad.
Sí.
Raro los ojos, un color.
Es divina, divina. Delfina es la hija de Agustina, nuestra productora, que acaba de nacer. No, Agustina no acaba de nacer, acaba de nacer Delfina, ¿no? Y nos mandó ayer una foto. Es preciosa esta beba.
Tiene un par de semanas ya, ¿no? Dos o tres semanas.
Tres semanas tiene, creo, ¿no?
Muy bonita.
Bueno, le mandamos un saludo a Agustina y al marido de Agustina, que pronto va a estar por acá. No el marido, sino Agustina, ¿no? Bueno, es tu turno.
¿Tarifas o presupuesto? ¿De qué crees que hablemos? Tarifas tengo unos numeritos para precisar que están lindos. Presupuesto, hay muchos más números.
Presupuesto.
Vamos con presupuesto. En principio, el presupuesto que viene del año que viene, tiene un problemita que viene ya arrastrándose este año, que es los cálculos del gradualismo fiscal de ir bajando el gasto público. Bueno, se pasaron un poco de raya, no se cortó el gasto o no se redujo de la manera en que deseaba el gobierno, con lo cual estamos calculando para el año que viene, corrigiendo a la suba, un 4,2% del Producto Bruto de déficit, siendo que este año esperaban llevarlo al 4,8% y está arriba del 5% las últimas previsiones.
¿Qué es lo normal? ¿Un país normal cuánto tiene de déficit?
Estados Unidos tiene como 7 puntos de déficit. Lo que pasa es que a Estados Unidos lo financia todo el mundo. Cuando hay problemas en los mercados internacionales, ¿qué haces? Compras bonos del Tesoro estadounidense, o sea, es al revés. Mm. Pero bueno, es Estados Unidos y tiene la máquina de hacer dólares. Nosotros no. Con lo cual, y después de tantos años de
déficit, ¿y no sería piola imprimir dólares acá?
Sería una gran idea, sería una gran idea. Se ha probado en algún lado, los rusos, pero no anduvo. El déficit sigue siendo uno de los ejes, y para cubrir ese déficit está una de las pulseadas, porque cuando vos no llegás a cubrir los gastos con tus ingresos, ¿qué haces? Si sos una familia, te manejas de otra forma, pero si sos un Estado, tenés dos opciones. O salís a buscar deuda, o imprimís plata, no dólares, pero pesos. Se ha hecho mucho en los últimos años. Central, que se van a transferir de financiamiento monetario. Financiamiento monetario es imprimir plata. Uh-huh. Así de sencillo. Esto es una caída respecto del acuerdo de este año del Banco Central, que son 160 mil millones. O sea, se va reduciendo la emisión monetaria para sostener al fisco. Contrapartida, 13.700 millones de autorización de nueva deuda para el gobierno nacional para cubrir eso. Porque va a haber 4,2% del PBI. Y no está del todo definido cuál va a ser la arquitectura fiscal para el ingreso de impuestos. Pensá que está comprometido un recorte de 5 puntos a las retenciones de soja, pensá que está comprometido una modificación de impuestos a ganancias, con lo cual hay bastante. Para negociar este presupuesto que tiene algunas resistencias, ¿qué está poniendo sobre la mesa el gobierno? Los superpoderes. Nosotros vivimos en emergencia económica hace ya más de 15 años. Todos los años tiene el presidente en su poder rearmar el presupuesto a lo largo del año, a pesar de que haya sido aprobado por otro poder que es el Congreso. El Congreso le da esos superpoderes, pero si vos en algún momento del año decís, reformulo una partida, no hay ningún problema. Estos son, en parte, los superpoderes. Este año está en negociación. No la eliminación de los superpoderes. Todavía vamos a seguir en emergencia un tiempito más, pero sí un límite. ¿Qué puso sobre
ir sacándolos de a poco.
Sí. Lo que en principio el gobierno ofrece, le tironean un poquito más desde el lado de la oposición, en principio lo que ofrece el gobierno es reducir al 10% de las partidas presupuestarias la capacidad de reformulación. O sea, un límite de plata. No más del 10, no puedo toquetear más del 10% de este presupuesto.
Pero y ahora los superpoderes...
ilimitado.
Es ilimitado. Sí,
este año Macri gozó de esa posibilidad y durante los dos gobiernos de Cristina.
Para quien no sigue el tema, superpoderes quiere decir, son poderes que cede el Congreso al Ejecutivo para el manejo de, para la reasignación de partidas presupuestarias.
Es un poder que solo tiene el Congreso y que cede polémicamente, vamos a decir.
Sí, desde la época, esto los inventó Cavallo,
sí,
¿no? En la época de la Rúa.
De la emergencia económica, donde nació el impuesto al cheque y otras maravillas. Claro,
después... Más o menos lo que se llevó puesto al gobierno de Brasil.
Claro.
Exactamente, sí, porque sí. A Dilma le dan la patada en el tujes por el tema de...
La acusan de haber movido partidas presupuestarias.
Claro, y lo que argumentan quienes defienden a Dilma es que eso se hizo siempre.
Exactamente.
Claro, bueno, acá se hace por ley, se llaman esos superpoderes, y bueno, la idea es limitarlo para el año que viene, pasarlo de la totalidad, hoy tenés libertad de veto sobre la totalidad del presupuesto, al 10%. Piden en la oposición un 5%, ahí está la negociación. En el medio, además, hay mucha plata para provincias, que es la clave política para hacerlo, aprobar este presupuesto, y eso está casi...
Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Con qué cara el kirchnerismo va a decir que quiere restituir los superpoderes al Congreso después de haberlos votado año tras año para los dos Kirchner?
Hay un nuevo gobierno que no nos gusta.
Ah, porque como para argumentar... No,
pero eso es clave en política, ¿eh? Ojo, ¿eh? Quién está en el gobierno a veces es clave para hacer leyes sobre...
Pero bueno, si vos dijiste que tenía que haber superpoderes, que el Estado moderno, que el presidente tiene que disponer, el jefe de gabinete, que yo, de este resorte, y ahora decís, no, es el Congreso porque la Constitución dice que eso lo tiene que manejar el Congreso. Pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿Con uno sí, con otro no? Según la cara del cliente, ¿eh? Es una legislación sujeta a sujeta.
Bueno, entiendo que sí. Entiendo que la preferencia tiene mucho que ver con quién está en el gobierno en cada momento. En ese sentido, también el otro lado de la negociación es, después de, ¿te acordás el fallo de la Corte Suprema sobre el final del gobierno de Cristina, que después fue reglamentado de inmediato, en forma express, por la entonces presidenta,
claro,
Cristina Fernández de Kirchner, que eran las transferencias de los fondos de coparticipación que se quedan en CES, se devolvían todos de una
claro, el famoso 15, ese 15%, o sea, que
la corte
favoreció a tres provincias y Cristina, generosa como nunca,
¿por
dijo,
qué tres?
¿Por qué tres? Para todas. Para todas, que después fue anulado eso.
Bueno,
Macri lo anuló por decreto.
Sí, lo anuló por decreto y después se fue negociando punto por punto. Esto dejó, sin embargo, su huella y en este presupuesto las transferencias a provincias crecen.
¿Te puedo hacer una pregunta, Matías?
Adelante.
17% de inflación, 3,5% de crecimiento. ¿Es una meta real para el año próximo, 2017? Es
la que fijó el presupuesto. Real.
No, bueno, es la que fijó el presupuesto.
Es la que fijó el presupuesto. Una de las costumbres para elaborar presupuestos es sobreestimar. Para darse margen a precisamente que haya excedentes de presupuesto.
Bueno, la pregunta de Laurita es esa. Eso es lo que hizo el kirchnerismo sistemáticamente.
Exactamente.
¿Este presupuesto está dibujado o no?
Exacto.
Lo que tiene que ver con crecimiento económico te lo debo. Lo que tiene que ver con inflación, las expectativas de inflación de 52 encuestados por el Banco Central, de 35 encuestados por Focus Economics, están en 19% para el año que viene.
Y el presupuesto dice 17.
17. Las expectativas no son una bola de cristal. Es donde la ve el economista medio, el analista y el operador mercado. Si vos modificás la política monetaria, podés bajar esas expectativas, con lo cual no está tan lejos el 17%. Bien.
¿Va a llover o no va a llover?
A ver, dice el pronóstico del tiempo que podría llover, probabilidad de lluvias aisladas en la tarde-noche de este sábado, una máxima de 20
con la tarde-noche.
Y tarde-noche. Puede ser a la tarde o a la noche, o a la tarde y la noche, pero hay probabilidad de lluvias aisladas, eso sí, y a ver si se mantienen para el domingo. Domingo a la mañana también con baja probabilidad de lluvias aisladas, después el tiempo mejora.
El sábado tiene preparado algo más. Descubrilo.
Sale el sol. Suena Nacional. La radio de todos. Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotros.
No nos dejan ser.
De los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de Acá, domingos, 10 de la mañana.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Hola, soy Mario Weinfeld. Quédate, por favor, en la radio. Gente a pie te espera a partir de las 9.
Cuando los chicos están acompañados, llegan más lejos. Por eso ahora los monotributistas también reciben asignaciones familiares. Estamos sumando millones de familias a las asignaciones para que sean más universales que nunca. Asignaciones sociales. Mejoran para que estés mejor. Más información en anses.gob.ar. Todo es posible juntos. Presidencia de la Nación.
8 de la mañana, 24 minutos.
Todos los domingos, El Estado en tu radio. Un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos, de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
11-6-584-0870.
Más tecnología.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Pablo Mendelevich te trae toda la información hasta las 9. Y algo más.
Ocho y 25 se hicieron de este sábado, sí, 17, con una temperatura de
15 grados. Y mensajes.
Sí, dale nomás.
En el WhatsApp 11, lo repetimos, 11-65-84-0870. Lili nos está escuchando, nos dice buen día y gracias por la clase de historia y por la música. Y además nos escribe Facu, dice, brillante el relato de Perón y su viaje. Recuerdo a Osvaldo Soriano relatando el periplo del general y su avión negro. Abrazos. Bueno, Facu, que nos está escuchando.
Muchas gracias por los mensajes. Macri se está yendo a Nueva York. Va a parar en otro hotel. No va al Mandarin, ¿viste? Cristina iba al Mandarin, que es un 6 estrellas. Macri va simplemente a un 5 estrellas. ¿Qué tal? Y creo que se iba en un avión de aerolíneas, ¿no?
No, lo suspendió. Va en un avión bien privado por el tema de la huelga, ¿no? De aerolíneas. Que ya se levantó, hay que decirlo, la huelga de aerolíneas. Sí. Pero hay reprogramación de vuelos.
Con el paro de pilotos. Bueno, claro, se armó un lío bárbaro por el paro de pilotos. Y encima dice que va a llover, entonces encima no va a haber piloto. No sé en qué, cómo fue que se levantó, ni cómo fue que se hizo. Fue un paro sorpresivo este.
Pero estaba previsto para que para ser levantado desde el o sea, ya estaba, tenía un límite desde el vamos y eran las 12 de ayer, las 12 del mediodía de ayer.
Sí.
Con lo cual terminaba ahí. El tema es que todos los vuelos que no salieron durante un día se empiezan a comprimir en las siguientes. Hay reprogramaciones hasta 48 horas después.
Bueno, ¿la va a ver a Teresa o no la va a ver a Teresa? Esa es la pregunta.
Todavía no está cerrada. Porque la reunión Teresa, con Teresa May.
Teresa May es la
primera ministra británica.
En realidad en inglés no se dice Teresa, ¿no?
Teresa
May. Bueno, Teresa Mayo.
Es
la primera ministra.
Es la que reemplazó a David Cameron, recordemos, claro, después del Brexit. Hay que decir que Cameron ya no es ni parlamentario.
A mí me gustaba,
renunció a su cargo parlamentario.
Me gustaba Cameron Díaz, me gustaba.
Ah, bueno.
El asunto es que después de la visita del vicecanciller británico a Buenos Aires y este preacuerdo con relación al petróleo y a la pesca, es muy importante si Macri se junta o no en Nueva York con la primera ministra británica por primera vez. No se conocen.
No, para nada, claro. Ella asumió hace poco.
Porque Macri va a hacer un cambio de política exterior ahora en Naciones Unidas, seguramente. Uh-huh. Va a hacer un discurso apoyando la lucha contra el terrorismo. Uh-huh. O sea, va a estar mucho más alineado con Europa y con Estados Unidos.
Exactamente.
En Naciones Unidas. Y vamos a ver qué dice de Malvinas, porque una de las cosas que enojó a los excombatientes es que en este preacuerdo que se hizo esta semana prácticamente no se usa la palabra soberanía.
Exactamente, a mí me parece igual, Pablo, que el tema de del pedido histórico de la Argentina de sentar a Gran Bretaña para discutir la soberanía va a estar presente en el discurso de Macri. Nadie pensaría que eso va a ser excluido, ¿no?
No, claro, bueno, con lo cual repara, digamos, puede ser que mitigue un poco el enfado de los excombatientes.
El punto acá es que parece un acuerdo, así como está hecho, que recordemos, no es un acuerdo, es un memorándum, hay que trabajarlo, parece que se le da mucho en términos económicos y se recibe poco a cambio, en términos de vuelos y también en términos del famoso acuerdo para reconocer con ADN a los restos, digamos, de que están en el cementerio de Darwin, que era algo que ya había comenzado el gobierno anterior y que este gobierno va a continuar, ¿no? Cristina había cerrado con la Cruz Roja para hacer este trabajo en Darwin, para reconocer a los restos de los soldados argentinos a través de ADN, y Macri cierra el acuerdo con el gobierno de Gran Bretaña para implementarlo.
¿Y se va a ver con Obama?
No, seguramente se cruzará con Obama, ya son casi amigos, ¿no? Porque los vemos en todas las cumbres, en todas las reuniones, siempre hay un cruce informal, o sea, no tenemos la agenda todavía, ¿no?, de los encuentros de Macri. Sabemos que sí se reúne con Renzi de nuevo, con el primer ministro italiano, eso es seguro, pero no tenemos la agenda definida de todos los encuentros.
Bueno, igual no... Desde que soy muy cercano yo a Obama, ustedes saben que estuve con él en el
¿cómo se llama esto?
La usina del arte, sí, que me pidió.
Me habló de vos.
¿Eh? Sí. Que entre paréntesis, para mí fue mucho más fácil entrar a la usina del arte que los que fueron ayer a la audiencia del gas, ¿eh? Era un lío espantoso. A mí, yo conté la historia, me pararon los Johnny estos, los que estaban con el...
¿Servicio secreto?
Sí, me pararon en la entrada. Medio raro, voy a confesar que no me sentí muy muy cómodo con esto, de que los Johnny me pararan y no hablaban castellano siquiera. Y en inglés me objetaron, yo lo conté en su momento, objetaron algo que yo tenía en mi llavero, que tengo en mi llavero, que es un silbato que yo llevo siempre, pero lo llevo instintivamente. Es un silbato para llamar a mi perro. Que compré en Inglaterra una vez hace mucho, que es un silbato de la Primera Guerra Mundial, y lo hago sonar y mi perro cuando mi perro sale a la calle, yo toco el silbato y entra. Es lo único que sabe hacer el tipo, pero lo hace fenómeno y maravilla, todo el mundo se queda pasmado, claro, porque toco el silbato. Mira, lo tengo acá. Es este, es más.
Ahí está, ahí lo pueden ver. Perfecto.
Hago así, un poco más fuerte, y Dante viene. Dante es mi perro, quiero aclarar, no es Alighieri. Y bueno, los Johnny empezaron a decir, ¿y esto? ¿Y qué es esto? Y yo les expliqué, y se fueron a hacer una interconsulta con la CIA, con el FBI, con todo. Claro, en general nadie lleva silbatos para ver al presidente de Estados Unidos, nadie va con silbatos colgados, ¿no? Creo que soy el primero que hace eso. Y bueno, y finalmente me dejaron pasar. Ayer, en cambio, para ir en el mismo lugar, para ir a la audiencia del gas, hubo mucha gente que se quejó de que era inaccesible, de que los controles, qué sé yo.
¿Sabés que retrasó el ingreso también, no?
¿Qué?
Un corte de luz.
Ah, sí. Bueno, por lo menos no cortaron el gas.
Menos mal.
Sí, insólito, un corte de luz. Bueno, no voy a hacer chistes con el color de Obama. Olvídense que estamos hablando de Obama, pero les quiero decir algo del negro. El negro, aunque ustedes no lo crean, no sabe bailar.
¡Un, dos, tres, cuá! Ya llega el fin de semana, ya es la hora de gozar. El negro ya se prepara, el negro quiere bailar. No puede ya contenerse, ya no se puede frenar. El negro quiere moverse, el negro quiere bailar. Ay, ¿qué quiere el negro? El negro quiere bailar. ¿Qué quiere el negro? El negro quiere bailar. Pero hay un inconveniente. El negro quiere bailar. Un pequeño inconveniente. El negro no sabe bailar. El negro piensa en la danza y no sabe cómo hacer. Al fin el negro se lanza, decide ir a aprender. El negro va a la academia para aprender a bailar. La profesora le enseña los pasos que debe dar.
un paso para adelante, un pasito para atrás.
Un paso para adelante, un pasito para atrás.
Un paso para el costado, un paso para el otro lado.
Un paso para el costado, un paso para el otro lado.
Saltando para la derecha, saltando para la izquierda.
Saltando para la derecha, saltando para la izquierda.
Para arriba las manos,
para arriba las manos.
Moviendo la cintura,
moviendo la cintura.
Moviendo la cadera,
moviendo la cadera.
Se da la media vuelta,
se da la media vuelta.
Las manos,
las manos.
Las piernas,
las piernas.
Los brazos,
los brazos.
Cadera,
cadera.
Las manos,
las manos.
Las piernas,
las piernas.
Los brazos,
los brazos.
Cadera,
cadera.
Las manos,
las manos.
Las piernas,
las piernas.
Los brazos,
los brazos.
Cadera. El negro está muy contento.
Las manos, las piernas, los brazos, cadera.
Bailando está todo el día.
Las manos, las piernas, los brazos, cadera.
Y baila toda la noche.
Bailar de esta forma puede ser perjudicial para la salud.
El negro baila que baila, gusta bailar. El negro baila que baila sin descansar.
¿Qué dijo la profesora? Que moviera las manitos.
¿Qué dijo la profesora?
Que moviera las caderas.
¿Qué dijo la profesora?
Que moviera el esternocleidomastoideo.
Qué bonito baila el negro, piensa solo en bailar. Qué bonito baila el negro sin cesar.
Quinta posición, pas de bourrée. Une pirouette, une grande jetée. El negro entonces sospecha que ha sufrido un traspié. Que la academia que ha ido, lo que se enseña al padre.
Algo más. Sábados de 7 a 9 en Nacional.
Sí, obviamente era Leloutier, el negro quiere bailar. Ahí se escuchaban las voces de Daniel Rabinovich haciendo un chiste, bueno, un recuerdo para Daniel. ¿Qué querías decir de la pronunciación de la primera ministra británica?
No,
que
traición.
Nos quiere recriminar algo, Laurita.
Ya sé, ¿viste?
Es traición esto, una cosa es fuera del aire y otra cosa es en el aire. No, supuestamente según Wikipedia se pronuncia Therese.
Therese.
Therese. Therese Mary May.
¿Y ahora puedes decir el nombre completo ya que te metiste en esta? ¿El nombre completo?
Therese Mary May.
Sí, Teresa Mayo.
¿Cómo? ¿Y el apellido de soltera?
Ah, de soltera, Brasier.
Ah, bien.
Se llama Teresa María Corpiño de Mayo.
Corpiño de Mayo.
Estás hablando de la primera ministra de Reino Unido.
Y estamos reanudando relaciones, así que tengo que ser más respetuoso.
O sea que Mayo, May es el apellido del marido.
Claro. Su apellido de casada. Brasier era el de soltera.
Igual que la Thatcher. La Thatcher también usaba el apellido del marido, ¿no? ¿No?
Exacto. Sí. Bueno, y no está confirmada entonces, decíamos, la reunión con Theresa May, pero supuestamente están haciendo todo para que Mauricio Macri pueda encontrarse con ella.
¿Cómo viene la primavera? ¿Cómo vendrá esta primavera? ¿Qué día empieza la primavera? ¿21 qué día cae?
Miércoles.
El miércoles. El miércoles empieza la primavera oficialmente. Empieza la primavera, Ezequiel Marcuzzi, meteorólogo licenciado en Ciencias de la Atmósfera. Trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional de Manejo del Fuego en Esquel. Buen día, Ezequiel.
¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes. ¿Qué tal?
Bien, gracias. ¿Cómo viene la primavera?
Bueno, ¿cómo viene la primavera? Bueno, vamos a arrancar en principio.
¿Vos sos el que dijo que iba a nevar en Buenos Aires?
No.
¿Cuándo? Dije, no, ¿cuándo? Cuando, no.
¿Cuándo?
Antes de que nevara.
Cuando, sí.
Claro, justo antes de que nevara. Va a nevar, lo trataron de loco.
Sí,
¿y nevó?
Sí, esa oportunidad la verdad que fue bastante, era bastante poco común, ¿no? Poco frecuente y la verdad que cualquier pronóstico uno lo ponía, lo decía... con un poco de miedo, ¿no?
Bueno, no te pido mucho, te pido solamente que me digas cómo viene toda la primavera este año.
Bueno, mira, las tendencias, los pronósticos así a largo plazo, a 3 meses, se llaman pronósticos así a largo plazo, indican como que la primavera esta que viene va a ser un poco más seca que lo normal, o sea, menos precipitaciones vamos a tener que lo normal durante este trimestre que viene, y las temperaturas también van a ser un poquito más elevadas que lo normal, ¿eh? Así que viene más seca y más cálida la primavera estos próximos meses. O sea, vamos a tener menos frecuencia de precipitaciones y sí temperaturas un poco más por encima de lo normal. Especialmente ya llegando a diciembre, tal vez tengamos algunas olas de calor, como solemos tener, por lo general en el mes de diciembre, ¿no? Pero este mes, este trimestre va a ser un poco más probable que esto ocurra. Así que habrá que prepararse para una primavera un poco más cálida, o sea, pensando en algunas olas de calor que puedan afectar a la ciudad de Buenos Aires, y precipitaciones por debajo de lo normal, menos lluvias que lo normal.
Ezequiel, buen día, Laura termina. ¿Y empieza el miércoles la primavera? ¿Es así?
Astronómicamente empezaría el jueves, el día 22, astronómicamente, ¿no? Pero igualmente sí, empieza esa jornada, y bueno, vamos a arrancar con muy buenas condiciones de tiempo, ¿eh? Así que una máxima que va a rondar los 22 grados, cielo parcialmente nublado, sin lluvias.
Y el mismo día del estudiante, el 21, va a estar lindo en Buenos Aires.
Sí. La única posibilidad de precipitaciones ahora es esta jornada, que está el cielo cubierto y bueno, hay una chance de algunas lluvias aisladas hasta mañana por la mañana aproximadamente, pero después tenemos varios días en Buenos Aires sin precipitaciones. Y hoy va a bajar, va mañana especialmente va a bajar la temperatura y después las marcas térmicas van a ir subiendo de a poquito, así que no se esperan precipitaciones y temperaturas en lento ascenso.
Se me acabó la leña. ¿Compro leña o no?
No, no compro. Hace falta. No,
se acabó el frío.
Salvo que sea muy friolento, si no va a hacer falta.
Vos podés jurar sobre la Biblia que no va a haber más frío.
No, eso no lo puedo hacer tampoco, porque si bien va a ser más cálido de lo normal, algunos días frescos vamos a tener en la ciudad, tampoco es que no va a ser, se fue el frío y ya está. Pero la posibilidad de olas de calor es un poquito más elevada, especialmente en el mes de diciembre.
¿Y en todo el país cómo viene el miércoles?
El miércoles, vos sabés que en general, en todo el país, prácticamente en todo el país no va a llover. Estaba mirando eso hace un rato justamente desde los datos y la verdad que es sorprendente que en todo el país no haya precipitaciones previstas para esa jornada. Va a ser un día de la primavera para todos con buenas condiciones de tiempo.
Ezequiel, veo que en tu currículum y me llama la atención el tema de tu trabajo en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Ahora, menos lluvias, más calor, ¿malísima noticia o son ideas mías?
Sí, totalmente. Tenemos condiciones de peligro que van a ir creciendo en los próximos meses en gran parte del territorio nacional. Por ejemplo, en el noreste del país también se espera sequía para los próximos meses, o sea, precipitaciones por debajo de lo normal, ahí va a ser más fuerte el efecto. Y bueno, tuvimos los primeros meses del año con muchas precipitaciones, fin del año pasado también, y hay muchísimo lo que nosotros denominamos combustible, o sea, mucho para que se queme vendría a ser. Así que para esa zona está complicado por ese lado. En Patagonia también, o sea, venimos de una sequía importante, estamos atravesando una sequía importante, un déficit de lluvias este año, la verdad que muy importante en el noroeste patagónico, y las condiciones no parece que fueran a cambiar tampoco en la primavera. Va a seguir menos lluvioso y tal vez, especialmente más hacia fin de año, más cálido. Así que sí, en general, en el noroeste también, temperaturas por encima de lo normal. Así que el escenario para fuego es complicado. O sea, el riesgo de incendios va a ir aumentando en este trimestre. En ese sentido, la verdad que el país.
Bueno, te queremos igual, Ezequiel, porque nos dijiste que el miércoles va a estar lindo, va a ser un lindo día. En todo el país va a ser un lindo día, el día de la primavera, que sí. Astronómicamente en realidad es el día siguiente, pero nadie da bola a la astronomía, nos lo festejamos todo el miércoles, el día de la primavera.
Claro, pero bueno, no le damos bolilla a la astronomía. Claro. ¿No?
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Bueno, un abrazo para ustedes y muchas gracias también por este momentito con ustedes.
Muy amable, gracias.
¿Y qué está pasando en Venezuela?
En Venezuela la seguimos de cerca, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela. Sí. La tenemos muy cerca, lo tenemos en la región y creo que es importante mirar lo que está ocurriendo. Me parece que hay una de cal y una de arena. Ayer hubo de nuevo movilizaciones de la oposición sigue exigiendo el referéndum revocatorio al gobierno de Maduro para realizarse este año, lo que probablemente le ponga fin a su mandato antes del tiempo, si se hace este año. Pero por otro lado, se conoció oficialmente que hay conversaciones entre el gobierno y la oposición. Había dudas en torno a eso, más allá de la negociación que están intentando llevar algunos expresidentes como Rodríguez Zapatero, pero tanto Maduro como líderes opositores dijeron que ya hubo dos reuniones donde están tratando de buscarle la vuelta para superar la crisis institucional, política y económica que atraviesa Venezuela. Y además se conoció que el Vaticano tiene intenciones de también mediar entre oposición y gobierno y ha pedido oficialmente el Papa que las dos partes se lo pidan para poder intervenir.
¿Cuál es tu tarifa por hacer una columna de tarifas?
Bueno, quería discutir precisamente. No, por hacer una columna de tarifas, por ahora va gratis, la primera. La segunda vemos. Te cuento un poco cómo van a quedar los números después de octubre. Sí. Porque lo que salió en limpio de ayer, de la exposición de 20 minutos, hoy sigue la audiencia.
Sigue, ¿no? Mañana también.
Sí.
Hoy está Kicillof en la audiencia.
Hoy está Kicillof.
¿A qué hora? No
se sabe. El exministro a la mañana, creo.
¿Saben quién está también? Julio Tarifa.
Sí.
Hoy va a estar, estamos esperando con ansia su alocución.
Sí, y si la cosa viene mal, sabés quién habla al final, ¿no?
¿Quién?
Tarifazo.
Ah, está. No está anotado en la lista. Julio Tarifa es un abogado, es del Sindicato de Petroleros del Sur y está anotado 95 en el orden para hablar en la audiencia pública.
¿Y está a favor del aumento de tarifas?
Sí, lo bueno, es Julio Tarifa.
Bueno, yo estoy a favor de Mendelevich.
Claro, sí, yo... Barberías, pero
¿cuál de, claro, de los de Entre Ríos o de los de
los de Entre Ríos
también, los de Pernal también?
Un saludo.
Volviendo a cómo quedó la cosa a nivel después de lo que aclaró el ministro de Energía ayer. El aumento promedio, lo estiman promedio, ojo, recordemos que siempre en los promedios se ahogan los petizos. El aumento promedio es de 203%. ¿Cuál es el cambio respecto del tarifazo original? 325% era el promedio estimado por el gobierno en aquel aumento original que la justicia dio después bajó. Además de este aumento, va a haber más aumentos semestrales hasta eliminar la totalidad de los subsidios de acá a 2019, 20% de aumento en dólares cada 6 meses. La factura, estos son cálculos del gobierno, después va a haber que compararlos con las propias facturas que tenemos, pero la factura promedio para el 56% de los consumidores que, según el gobierno, están en el nivel de consumo más bajo, va a ser de 107 pesos mensuales. Factura promedio, de nuevo. En segundo, el 31% de los consumidores residenciales que tienen un nivel de consumo medio van a estar pagando mensualmente 371 pesos, mientras que el promedio para los que tienen consumos, mayores consumos, va a ser de 953 pesos. Vamos a ver esto porque, lógicamente, si en el promedio se ahogan los petizos, va a haber gente que esté muy por encima de los 1000 y pico para llegar a este promedio de 953 en los principales consumos. Vamos a ver cómo duele. No va a ser el peor momento porque va a ser octubre. A partir de octubre ya se empieza a aplicar, hay que cuidar ahí el consumo de gas, pero no se va a usar tanto para calefacción. Más difícil va a ser lo que tiene que ver con electricidad ahora que se viene, sabemos, una primavera más seca y más cálida.
Este programa se llama Algo Más, el operador es Gabriel Zeni, está en la producción Isabel García con Agustina Lertora, y los columnistas son Laura Termine y Matías Barbería, como todos ustedes saben. Y quien está en línea en este momento es el diputado Massot, que es el presidente de la bancada del PRO. Buen día, Massot, ¿qué tal?
Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Gracias por atenderme. Un sábado a la mañana que por ahí te estamos sacando de la cama, no sé.
bueno, pero...
Te agradezco.
Por favor.
Mucho. No, ¿sabes qué pasa? Que esta ha sido una semana muy importante para el gobierno, muy intensa, y quiero escuchar cómo la evaluás vos.
Bueno, depende de qué tema, yo creo que...
Primero el Davos, que estuviiste en el Davosito, ¿cómo le dicen el Davosito?
El mini Davos.
El mini Davos, sí. Bueno, vamos a ver los resultados, por ahí no termina siendo tan mini, si efectivamente se concretan muchas de las cosas que se hablaron, pero sin duda es, bueno, ratifica lo que por ahí se venía experimentando fuera del país, porque lo novedoso de esto es que muchos de los referentes internacionales más importantes vinieron a la Argentina, pero digo yo, la conclusión que saco es, acá no hay razón para pensar que todos esos líderes privados y de empresas o fondos multimillonarios de los más grandes del mundo, que incluso yo, el panel de apertura hacía la cuenta, las 4 o 5 empresas que había, creo que duplicaban el PBI argentino entre sus facturaciones combinadas. Entonces, con ese poderío no tienen motivo para pretender o ser diplomáticos y generar falsas expectativas hablando las cosas que hablan, si no fuera que realmente existe un optimismo y una expectativa sobre las oportunidades que la Argentina puede generar. Y creo que eso es realmente destacar.
Lo que decía recién Matías, acá Matías Barbería, es que entre los empresarios la gran preocupación es sobre la continuidad, el sostenimiento de las reglas de juego. O sea, ¿quién va a gobernar a partir del 19 en la Argentina? ¿Vos palpaste que esto era una preocupación de los empresarios?
Sí, es cierto. Y en esa línea les recomiendo, si no lo han hecho aún, el discurso, los conceptos de Emilio Monzó, que bueno, bien saben que además de mi jefe es un amigo, pero casualmente creo que fue el que más dio en el clavo en este sentido, porque básicamente el eje de su exposición fue dejar claro que el cambio en la Argentina trasciende a Cambiemos, que va mucho más allá y que probablemente uno de los desafíos de cualquier oficialismo, y en este caso nos toca a nosotros, más allá de cumplir con una buena gestión y con los compromisos de campaña y con todo lo que tiene que ver con la administración en general, desde lo político, también es importante ayudar a que lo que venga sea mejor, a que incluso lo que continúe la gestión nuestra conserve muchas de las reglas de juego, en este caso, que van a ayudar a que la Argentina vuelva a despegar, y no con fondos públicos deficitarios que después generan inflación, sino con fondos genuinos de inversiones locales y internacionales que generen trabajo a largo plazo. Así que yo les recomiendo ese discurso, que es muy bueno.
Muy bien, lo vamos a leer. Massot, Matías Barbería, te saludo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Matías? Buen día.
Mi pregunta agregada a la de Pablo es, ¿qué falta? Porque, bueno, en sí el resultado del foro, aunque no tiene resultados concretos hasta que se decida la inversión, los tipos, los empresarios, vinieron y se sentaron y prestaron atención. Así, para un foro eso ya, si querés, es un éxito. Ahora, mi pregunta es, además de preocupaciones como la continuidad, y preocupaciones también que vimos repetidas, sobre todo cuando estuvo Pratgay con el tema déficit, ¿qué dicen que falta? Porque se hicieron muchas reformas este año. ¿Qué falta para decidir una inversión?
Tal vez la más importante de las reformas concretas o palpables que podemos mencionar es la ley de participación público-privada, que está por salir del Senado, entiendo, esta semana que viene, y que en diputados trataremos también de darle cierta celeridad, que es la que genera el marco regulatorio aún inexistente y muy oportuno para que, sobre todo en términos de obra pública, se tenga una alternativa más al financiamiento con deuda o con recursos propios a través del Tesoro, de los impuestos. Y es que se le permita, a través de vehículos mixtos, a las empresas privadas ingresar y financiar obra pública y después, por supuesto, recuperarla de distintas maneras, como puede ser, si fuera una ruta, quedarse con la concesión del peaje por una determinada cantidad de años. Eso le va a dar a la Argentina una alternativa para acelerar la obra pública, y lo están viendo con muy buenos ojos muchas de las empresas que quieren invertir en los distintos rubros de obra. Te diría que esa puede ser una respuesta puntual. Y después creo que lo que estamos viendo es el ciclo normal, que es más largo de lo que nos gustaría, de cualquier inversión, porque cuando una inversión se decide, probablemente se decide en el directorio de la empresa en cuestión, ya sea en Argentina o afuera, y la verdad es que, sobre todo en las empresas internacionales que tienen protocolos muy que deben respetar exhaustivamente, por ahí hasta que la inversión, hasta que comienzan a venir los capitales, se empieza a montar una planta, y vos, cuando vos montás la planta te puedo mover un poco la obra pública, pero la inversión que nosotros queremos ver es el último eslabón de toda esa cadena, que es cuando efectivamente, por ejemplo en el caso de Toyota, acá en Córdoba, ya se tomó la decisión, ya empezaron a venir los capitales, ya se están sacando los permisos y probablemente empezando la obra de ampliación de la planta, pero lo más importante va a ser cuando contraten a los 1.500 operarios nuevos y esos 1.500 operarios cobren su primer recibo de sueldo y vuelvan a meter toda esa masa de trabajo en el circuito del consumo, de la inversión y el ahorro.
¿Todavía existen trabas a los movimientos de capitales? ¿Trabas? Bueno, son encajes que son para evitar la apreciación de la moneda y la entrada de capitales especulativos. ¿Y todavía existen también algunas críticas respecto de lo que es el mercado de capitales, que está siendo trabajado también la ley de mercado de capitales? ¿Eso también son parte de las preocupaciones de quienes vinieron al Mini Davos? ¿Está en la predisposición del gobierno ir eliminando, por ejemplo, los encajes?
Bueno, yo no creo que hoy eso sea la principal preocupación. La verdad es que ya en términos financieros se han eliminado las principales restricciones, que sobre todo era el tipo de cambio múltiple, pero sin duda, Matías, después el gran problema macroeconómico de la Argentina es que todos los precios distintos, no solamente los precios del consumo, sino los precios del ahorro, como es la tasa de interés, los precios relativos entre trabajo y capital, está todo distorsionado. Y esas son las variables que generalmente cualquier inversor mira, y mira la consistencia de esas variables en el tiempo. Y probablemente hay algunas que se acomodan fácil y otras que tardan más tiempo, y no hay mucho más que podamos hacer para acelerarlas. Entonces, acá de vuelta, viene el ciclo lógico de la economía. Los que primero entren en las inversiones van a ser los que toleren un poco más de riesgo, ergo busquen mayor rendimiento. Los más conservadores entrarán más tarde y encontrarán menos rendimiento en los negocios, eso es normal, y la verdad es que generalmente los países se abastecen de inversiones mixtas.
Nicolás Massó, Nicolás, ¿te molestó que no fuera Massa al CCK?
No, para nada, y además, nosotros compartimos a diario en la Cámara de Diputados nuestro trabajo con Sergio Massa, y yo la verdad que tanto con él como con el resto de la oposición, digamos el bloque justicialista Oscar Romero y Diego Bossio, el bloque Darío Giustosi, los progresistas en general, lo que yo he visto es que han tenido una oposición muy responsable, muy colaborativa, y creo que eso explica por qué el 2016 va a ser siempre recordado como uno de los años de mayor actividad en el Congreso, de mayor profundidad en la calidad de las iniciativas, con la particularidad de que probablemente haya sido el año en donde menor cantidad de legisladores ha tenido el oficialismo en la historia.
¿Cómo te llevas con Héctor Ricalde?
Bien, la verdad que...
O sea, vos te llevas bien con todo, porque sos el principal operador o uno de los principales operadores del gobierno en la Cámara de Diputados, ¿no?
Sí, pero también creo que eso tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Pero llevarnos bien, nos llevamos bien, sí, con la mayoría te diría, no, uh-huh. No se me ocurre.
No tenés, no hay ninguno con el que no te saludes, por ejemplo.
No por iniciativa mía, entonces.
Ajá, hay alguno. Pero, ¿con Máximo Kirchner te saludás?
No, sí, no hay problema. Y la verdad es que, digamos, yo lo que destaco es que diálogo y búsqueda de consenso hay con todos. Lo que pasa es que, obviamente, la diferencia política en algún momento se manifiesta. Entonces, por más buena relación y más predisposición al diálogo y pocos prejuicios que uno pueda tener, cuando vos estás en el PRO y te sentás con el Frente para la Victoria, que somos bien distintos en nuestra concepción política, bueno, las diferencias se manifiestan la mayoría de las veces.
Claro, ahora esta semana pasó algo curiosísimo, y es que el kirchnerismo de diputados votó afirmativamente la ley de acceso a la información, le dio más de los dos tercios para que se pueda aprobar el proyecto de diputados en contra de los kirchneristas del Senado.
No, mira, no fue tan raro, primero porque no es que lo hizo el Frente para la Victoria. El 93% de los diputados presentes votaron a favor de esa ley el miércoles. Uh-huh. Y lo habían hecho ya en mayo. Es decir, el 18 de mayo, que fue la sesión que le dimos media sanción a esta misma ley, que después fue al Senado, hubieron 233 diputados presentes, de los cuales 229 votaron a favor. Solamente los 4 miembros de la izquierda votaron en contra en ese momento. Ajá. Entonces, lo único que nosotros consideramos, y lo hablamos con todos los bloques que ya habíamos votado la iniciativa de esta manera, es que teníamos que sacar la ley cuanto antes, que no tenía sentido seguir discutiendo las diferencias porque la ley va a pasear de una cámara a la otra, y no nos parecían demasiado trascendentales, y con todo respeto lo digo, como para demorar tanto la ley, las incorporaciones o las sugerencias que se habían hecho en Senado, y todos estuvimos de acuerdo, no solo el Frente para la Victoria y Cambiemos, sino también el Frente Renovador, el Bloque Justicialista y la mayoría de los bloques chicos.
¿Cuál es la ley difícil que te viene ahora?
Difícil, espero que ninguna, importante, diría
sí, yo. Sí, a ver.
No, por supuesto, el presupuesto ya ingresó en el jueves.
Pero el presupuesto, es raro que el presupuesto se vote en contra, ¿no?
No, pero probablemente van a haber una buena cantidad de cambios o de sugerencias o de pedidos de los legisladores de las provincias, eso siempre es lógico. Eso viene con tres subtemas, diría yo, que son la ley de impuesto a las ganancias, la ley de administración financiera respecto de, sobre todo, la capacidad de los superpoderes, y la ley de responsabilidad fiscal, sobre todo respecto de los endeudamientos provinciales. Uh-huh. Y fuera de eso, todavía tenemos la reforma política, que probablemente avance la semana que viene, la ley de participación público-privada que les mencionaba antes, la ley de primer empleo y la ley de emprendedurismo.
Y me encantaría seguir hablando de cada una de esas leyes, Nicolás, pero se me terminó el programa.
Bueno.
Pero bueno, estás en Córdoba, ¿no?
Pues ya sí, señor.
Bueno, te agradezco mucho y disculpa la hora.
Pero por favor, por favor.
Un abrazo. Un placer. Gracias. Buen día. Gracias. Adiós. Bueno.